7, capítulo 7, del versículo 24 al 29. Ya me dirán muchos de vosotros, ¡buah! Eso está, como dice, ya me la sé. Eso ya me la sé. Pero vamos a dejar que la palabra del Señor nos enseñe algo esta mañana. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 7, versículo del 29, del 24 al 29, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y como dice Carlos, el último versículo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ayer antes, cuando finalizaba la reunión de jóvenes, estaba por aquí dando vueltas, entré un momento a la reunión y estaban hablando algo muy interesante. Es curioso, pero estaban hablando sobre sacarnos el carnet de conducir. ¿Dónde estás? No te veo. La que estabas ya se ha ido, ¿no? Estábamos hablando de sacarnos el carnet de conducir. Y había una parte de del reglamento de la EGT que dice que si vas en la carretera de noche y se te cruza un animalico, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo? No, es embestirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú haces un movimiento de frenado hacia atrás, puedes provocar un accidente peor que no mantener la velocidad constante. Es curioso que se dé este caso. Y cuando hablábamos de este tema, me acordé de mi país, y seguramente en Sudamérica lo has visto bastantes veces. Cuando yo iba por la Panamericana o por las autovías, que son autovías rápidas de nuestros países, y vas a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora, siempre vas a encontrar a un amiguito que quiera cruzar la autopista como toreando coches. ¿Quiénes han visto eso? No solo en Lima, ¿no? Pasa que en varios sitios, creo. Y creo que aquí a veces sucede. Y cuando tú lo ves cruzar, cuando vas a toda velocidad, lo ves cruzar esquivando coches, y no solo de ida, sino también los de vuelta, y ves que a 50 o a 60 metros hay un puente, te preguntas, ¿por qué es tan imprudente esta persona? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí para correr un riesgo en tu vida y no utilizar las herramientas que se han dado para que tu vida esté a salvo? Por no caminar unos metros. Pero es curioso, cuando tú te pones a pensar, ¿qué pensará por la persona que quizás dirá: es que yo soy súper hábil, soy un torero, es que yo tengo control y confío mucho en mis propias fuerzas porque sé que a mí no me va a pasar nada? Y ahí está el gran problema. Jesús había terminado de hacer la predicación más espectacular que vas a encontrar en la Biblia, el Sermón del Monte. Jesús había tratado varios puntos, entre ellos los dichosos que son pobres de espíritu. No te voy a dar el detalle, pero quizás sería bueno que podamos tratar otra vez el Sermón del Monte, porque habla Jesús de todo el ámbito del carácter del cristiano y de cómo debe ser el Hijo de Dios o cómo tiene que enfrentarse el Hijo de Dios en una sociedad. Jesús plantea en el Sermón del Monte sobre todo el comportamiento del Hijo de Dios con los demás. Cuando hablo del Hijo de Dios, los hijos que han creído en Jesús. Y él habla sobre los pobres de espíritu. ¿Cómo son los pobres de espíritu? Él habla sobre aquellas personas que lloran. Luego habla sobre los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan en paz y los que son perseguidos por causa de la justicia. Empieza a tratar el carácter del futuro cristiano o futuro ciudadano de la nación Cristo. Y él empieza a explicar y les decirles, hay cosas que se les ha enseñado que están mal, porque los fariseos habían implementado un sistema de rituales, habían implementado un sistema de creencias que no estaban contemplados en la palabra de Dios, que simplemente habían añadido más de lo que debían. Y todos tenían que seguir ese patrón. Y nadie, absolutamente nadie, podía cumplir todos los estatutos establecidos por estos hombres. Y Jesús viene a romper todos esos estatutos. Todo lo que creéis o lo que habéis pensado que es, no es. Y Jesucristo empieza a establecer carácter. ¿Cómo tiene que comportarse el cristiano en el futuro? ¿Cuál tiene que ser su compromiso con los demás? ¿Cómo tenemos que trabajar el perdón? ¿Cómo tenemos que enfrentarnos al pecado? Y cuando Jesús está culminando el gran sermón, dice la palabra de Dios, concluye con lo que hemos leído. Concluye con lo que habéis escuchado, dice la palabra. Jesús, todo lo que habéis escuchado. Hermano, todo lo que has escuchado en los domingos de culto, que desde que yo estoy aquí, desde 2014, todo lo que habéis escuchado, y no lo hacéis, sois como un hombre imprudente que quiere cruzar la carretera teniendo a 50 metros el puente. Todo lo que habéis escuchado y no lo hacéis, sois como ese hombre imprudente. Y Jesús habla de dos hombres. Un hombre con una característica y otro hombre con una característica distinta. Vamos a analizar el hombre prudente. El hombre prudente dice, la palabra del Señor en el versículo 24, cualquiera que me oye estas palabras y lo hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Antes de entender qué es edificar la casa, lo que tú tienes que entender es el contexto judío. Para las personas que no tenían mucho dinero en esa época, construir su casa era el proyecto de vida de muchos de ellos. Muchos de los hijos de las familias judías que salían a armar sus propias familias y lo primero que tenían que establecer es la construcción de su casa. Era el proyecto de vida. Porque la casa, ¿qué significaba? La casa significaba un lugar donde habitar, un lugar donde descansar, un lugar donde tienes que arraigar y sobre todo un lugar de refugio. ¿Os acordáis que el primer hombre que habitó la tierra no andaba por el descampado, sino que buscaba cuevas porque había peligros afuera? La construcción en el pueblo judío de una casa era un acto de comunidad porque todos apoyaban eso, porque sabían todos que al construir una vivienda, que lo harás quizás una vez en tu vida, ¿cuántos aquí han estado en la construcción? No, no te creo, Jessica, ¿has estado en la construcción? ¿Qué has puesto? ¿Puertas? ¿Ventanas? Ah, vale. Sí. ¿Qué? A ver, contadme vosotros, que yo no tengo mucha experiencia. Yo soy de los que, como los jubilados, se ponen en la valla y dicen, sí, así tiene que ir, ¿no? ¿Qué trabajo es? ¿Es un trabajo fácil o es un trabajo duro? O sea, creo que explicarles que construir una casa, qué fácil o difícil es, está de sobra aquí, porque sabemos que la construcción de una vivienda es de lo más arduo trabajo que puede haber. Y aquí viene el detalle. Cuando es tu vivienda, y esto me encanta porque tengo amigos que lo hacen, cuando es tu vivienda y lo vas a construir para ti, coges los planos y te inventas cosas. Quiero una habitación aquí, quiero una piscina aquí, un jacuzzi aquí, una cochera que baje por el sótano y salga por aquí, un misil nuclear aquí. O sea, te inventas cosas. Porque es tuya. La diseñas, le pones cariño. Es tu proyecto. En el pueblo judío, cuando uno construía su casa, era el proyecto y la comunidad te apoyaba porque decían, vamos a apoyar a este chico. Pero aquí no estamos hablando del proyecto de construcción. Estamos hablando lo que tienes que tener para poner esa construcción en marcha. Porque el hombre prudente que está edificando su casa sobre el cimiento de la roca, lo primero que ha evaluado, y creo que es por eso se le llama hombre prudente, es la adversidad. Ha pensado en el posible peligro que puede haber. Ha pensado en lo que va a venir y ha pensado en quizás el clima puede cambiar. Porque cuando tú haces un proyecto de vida o cuando tú haces un proyecto y no te has sentado a pensar, puede fracasar. Y eso es verdad. Puede fracasar. Pero el hombre prudente quizás consulta arquitectos, quizás pregunta, oye, si construyo aquí, ¿está bien? Quizás saca las licencias de la municipalidad, porque algunos construyen sin licencia, en mi país mucho. En mi país es mucho construir una casa de... El otro día estuve hablando con mi madre y me dijo que la vecina tiene un problema gordo. ¿Por qué? Porque yo he vivido en Lima, ya vosotros lo conocéis. Lima es un desierto. ¿Los que conocéis? Lima es un desierto. Y cuando hay un desierto, ¿qué tienes en el desierto? Arena. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si tú construís una casa sobre arena y no le das los cimientos adecuados, eso se puede hundir. Y si alguien construye una casa y dice, mira, tengo un piso y si lo puedo hacer 10, pues construyes 10, no pasa nada. Pues está pasando que la vecina esta de mi madre que me estaba contando, el piso se está hundiendo, no se está hundiendo, se está inclinando, porque ha construido demasiado, más de lo que pueda resistir. ¿Motivos por qué lo ha hecho? No lo sé. Pero lo que sabemos es que ahora ese proyecto está por desmoronarse. Está mal planificado. Pero el hombre prudente dice, piensa todas estas cosas, piensa lo que va a pasar, lo que va a venir. Le pone un énfasis hacia lo que va a ser su vida. Hay que preocuparse en serio cuando vas a hacer un proyecto. Una casa la vas a edificar una sola vez en tu vida, posiblemente. Y si no pones un buen fundamento, el proyecto de tu vida puede venirse abajo. Si no pones algo sólido, se puede venir abajo. Pero Jesús nos está diciendo que este hombre, pues hizo las cosas bien. Por otro lado, tenemos a nuestro amigo, pues le ponemos un nombre, pues le llamamos Juanito. Juanito vivía el día a día. Juanito fue y dijo, aquí, y empezó a hacer la casa ahí. No vio si el suelo estaba bien. No se preguntó si lo que estaba construyendo era correcto. Dijo, pues aquí. Porque el hombre insensato que compara a Jesús es el hombre que vive el día a día. El proyecto de hombre, el proyecto de vida de hombre, tiene que pensar desde que naces hasta que mueres. Muchos de nosotros no nos gusta hablar de la muerte, pero algo importante que deberíamos tener todos es pensar que en algún momento, por la naturaleza humana, te vamos a dejar este mundo. Y si vamos a dejar este mundo, el hombre prudente ya ha dejado las cosas listas o preparadas. Me refiero a testamentos, etcétera, etcétera. Me ha pasado casos, compañeros, que sus padres han fallecido y que luego era todo un caos porque no había ningún documento oficial. Los bancos no se enteraron nada, había cuentas secretas por ahí, etcétera, etcétera, porque no puso en orden, porque solo vio el día a día. El hombre prudente mira más allá y sabe que nuestra vida tiene un final. ¿Qué quiere decir con eso? Hay que dejar las cosas preparadas, por si acaso. No es porque algo te esté sucediendo, es por prudencia. Prudencia. ¿Entendido, hermano? El hombre piensa futuro, el hombre prudente piensa futuro, piensa en un fin y piensa cómo va a dejar en orden todas las cosas. Pero Juanito, no. Juanito vive el día a día, revienta la tarjeta de crédito al mes, edifica la casa sin ver qué costes hay, no hace presupuestos. Y Juanito edifica la casa sobre un lugar que no es un buen fundamento. ¿Y sabes qué es lo curioso? Cuando tú ves las dos casas, por fuera tienen puertas, tienen ventanas, tienen techos. Es decir, por fuera somos semejantes y hasta iguales. Pero por dentro, no lo sabemos nadie. Es el fundamento donde está puesto. Y entonces, dice la palabra, llega la adversidad. Llegan los problemas. Llega las tormentas. Y ahí se ve. Ya no hablo de casas, hablo de carácter. Y ahí se ve el carácter de los fundamentos de tu vida. Ahí es donde se ve sobre qué roca o sobre qué arena está cimentada tu vida. Porque Jesucristo no dice, es culpa del clima o es culpa de la tormenta. Jesús dice, es culpa de la persona sobre dónde construyó, sobre qué fundamento construyó su vida. Porque la tormenta, los problemas y la adversidad, déjame decirte, son cíclicas. Van a haber siempre. Vendrán más y no terminarán nunca. Pero sobre qué fundamento está tu vida, se va a ver el carácter que Dios está formando en ti. Por eso la palabra de Jesús, cuando empieza este versículo, dice: aquellos, cualquiera pues que me oye las palabras, todo el discurso, todo el sermón del monte que he dicho, la sabe y no la aplica, es como este hombre. Es como Juanito. Qué duras palabras, ¿no? Hemos cambiado de casa a carácter. Porque la vida es, a veces es dura para nosotros. Cuando uno llega a la edad adulta, el otro día estaba hablando con nuestra Alexis, estábamos hablando de Alexis con Peter Pan. Estábamos hablando de Peter Pan porque los chicos habían ido a casa y estaban viendo Peter Pan. ¿Ustedes sabían que Peter Pan y el Capitán Garfio eran amigos? ¿Sabían eso o no? Lo sabían. Primero, conocen a Peter Pan, ¿no? Por si acaso. ¿Saben quién es Peter Pan? Peter Pan es una obra, un personaje de ficción, donde su autor quería demostrar un poco sobre lo que sería la madurez a la adultez. La historia dice que cuando se escribió este libro, lo escribió en homenaje a un niño que su madre estaba enferma. Y que el niño, en vez de jugar, se estaba enfrentando a asumir una responsabilidad adulta de cuidar a su madre y de sus hermanos. Un niño tiene que jugar, no tiene que asumir responsabilidades que le toquen. Pero este niño estaba siendo forzado a madurar porque las circunstancias de la vida lo estaban llevando a eso. Y el autor, cuando ve la historia de este niño, le escribe una historia donde él es Peter Pan. Le crea un mundo donde nunca va a crecer, donde siempre va a ser niño. Y donde ahí se va a establecer esa infancia que estaba perdiendo porque estaba siendo obligado a ser adulto en ese momento. Luego, más adelante, viene un psicólogo norteamericano que se llama Dan Keeler, y él se da cuenta de algo, que todos sus pacientes que iban a terapia estaban evitando madurar. Y él llamó este efecto el, digamos, el... No, no tiene otro nombre. El síndrome de Peter Pan. ¿Por qué? Porque decían, sí, muchos tenemos el síndrome de Peter Pan, aún teniendo ya una cantidad de tacos y yo peinando canas, a veces estamos con actitudes como si fuésemos unos chavalitos de 16 o 17 o 12 años. Aún cuando la vida nos llama a madurar en ciertos aspectos, todavía nosotros nos rehusamos o nos escapamos o rehuimos de la madurez o de las responsabilidades como adulto o como padre de familia nos exige. Y si vosotros sabéis que de eso en nuestra sociedad a montones. Él llamó a esto el síndrome de Peter Pan. Personas que ya son adultas, que no quieren madurar y quieren mantener todavía esa digamos, esa mentalidad infantil. donde ya su cuerpo fisiológico no cabía. Vuelvo a decir, me investigué todo esto porque tú sabes que Garfio y Peter Pan eran amigos. El autor contaba que Garfio se llamaba James y junto con Peter Pan fundaron los Niños Perdidos. Realmente ellos fueron los fundadores y eran buenos amigos. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Qué momento James le dijo a Peter Pan? ¿Sabes qué, Peter? Ya no podemos ser siempre niños. Y él decidió madurar. Y la historia cuenta que él creció. Peter Pan se quedó como niño. ¿Por qué? Porque la vida nos tiene que llevar a enfrentarnos. Cuando nosotros somos adultos, vemos los problemas, la adversidad, la tormenta. Pero si seguimos pensando como niños, obviamente vamos a decir, pues lo que hacemos los niños, escapamos del problema, disimulamos, no lo hablamos, lo dejamos ahí y ya pasará. Y el ya pasará tiene tela. Y esto lo digo por personalmente. Yo he dejado muchas cosas en mi mente creyendo que los problemas se van a solucionar con el tiempo. Alguien me dijo, el tiempo lo cura todo. Y dije, pues vale, lo dejamos ahí. Pero ¿saben qué? El problema vuelve. Y ahí está. Y levantas y ya está putrefacto, ya huele mal. Y lo dices, ah, ya pasará. Y vuelves otra vez y ahí está, ya está más grande. Porque no tuve el valor de enfrentarme a ese problema. Porque a veces nos comportamos como Peter Pan. Huimos. El hombre prudente. En la adversidad, con los cimientos bien puestos, ¿qué creen que va a hacer? ¿Qué va a hacer? Enfrentar la situación. El hombre prudente es aquel que construyó sobre la roca y vino la tormenta y no cayó su casa. Aquí, yo les dije, es que cuando investigué esto, voy a meterme en un asunto. Que si está en la grabación, mejor cortando aquí para que los de afuera no escuchéis lo que voy a decir. Me he metido en la filosofía alemana. Friedrich Richter. ¿Alguien lo conoce? Él escribió una de las frases más grandes en su libro llamado La muerte de Dios. God is tot, como dice el gran alemán. Y él escribe esta frase: Dios está muerto porque lo hemos matado nosotros. ¿Por qué dice eso? Voy a explicarles por qué. Friedrich Richter, que nació en 1844, observó algo muy interesante. La sociedad alemana estaba cambiando. La sociedad alemana estaba cambiando. La industria estaba llegando. Y dice que los que antes eran amantes de la fe, amantes de seguir las cosas de Dios, habían intelectuales que decían, oye, eso lo de la fe, creo que ya está pasado de moda. Y entonces hubo una especie de cambio de mentalidad de la sociedad alemana para decir, oye, eso de la fe ya hay que dejarnos de historias, ¿eh? Ya vamos a empezar otras cosas. Y dice que la gente empezó a abandonar la fe porque la presión social estaba marcando de que eso de la fe es anticuado. Fichte lo compara como aquella persona o como aquella adolescente que una noche viene una persona y le dice, ¿sabes qué? Tus padres han muerto. Te quedas huérfano, no tienes nada. Eres como un adolescente, porque culturalmente Fritz compara la cultura, tiene la edad de un adolescente, se queda huérfano, no sabe qué hacer. Y entra, no es que yo sea contra estas corrientes, entra en esa época una corriente de idea socialista, donde la idea le dice a todos, si no hay Dios, el Estado tiene que cubrir tus necesidades. Si no hay Dios, el Estado tiene que cuidarte a ti. Si no hay Dios, el Estado tiene que darte y repartir. Y a una idea, digamos, religiosa, a una idea estatal, los alemanes se inclinaron porque es verdad, el Estado debe hacer todo eso. Y en ese momento, en ese instante, Fritz dice, fue el momento en que le dijimos adiós afuera y reemplazamos a Dios por el Estado. Y fue la primera sociedad europea que decidió que el Estado cubra las necesidades de sus ciudadanos. Esa Ese modelo lo han copiado toda Europa. Y ahora el Estado ha reemplazado a Dios. Y Fritzsche dice, ese es el momento en que Dios ha muerto. Y ese es el momento en que nosotros lo hemos matado. Y ese es el momento en que nuestra sociedad se ha fundado sobre arena. Estamos en una sociedad fundada sobre arena. Porque estamos en una sociedad que lo queremos todo rápido. Parece McDonald's. Antes te esforzabas un poco más. Antes para conseguir algo había trabajo. Ahora ya no quieres así. Quieres que sea instante. Y si faltaba algo, pues ibas y buscabas a alguien que te cubra todas esas necesidades. ¿Quiénes han tenido la televisión con antena? Levanten la mano. Sea, ya no les puedo explicar, ¿no? La televisión con la antena era algo espectacular. Porque si lo movías de un lado para otro, o mirabas o no mirabas. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿No? Las antenas. ¿Eh? Yo todavía tenía la televisión con perilla, que le decía a mi hermana, nos apostábamos nosotros, ¿quién tenía que cambiar el canal? Porque daba pereza moverte 5 pasos del sofá a la televisión para cambiar. ¿Y sabes qué es lo gracioso de todo esto? Como niño lo digo, para poder ver la televisión, que teníamos el programa de dibujos animados de 9 de la mañana hasta el mediodía, teníamos que trabajar duro con mi hermana y yo y tener las tareas hechas. Porque si no teníamos hechas, nos perdíamos el programa. Lo digo porque ahora tenemos una sociedad que tiene un canal de 24 horas de dibujos animados. Haces un clic y ahí está la pantalla. Y si no es eso, tienes a Netflix que te cubren todas tus necesidades. Yo digo, un canal de 24 horas, ¿qué niño ve a la 1 de la mañana dibujos animados? Quisiera saberlo. O quisiera que me argumenten qué hace un niño viendo dibujos animados a esa hora. Lo que quiero decir es que hemos creado una sociedad que parece que es correcta, parece que la tecnología. Yo soy informático, yo adoro la modernidad, adoro la tecnología. Pero a veces el uso de algunas de estas herramientas han hecho que nuestra sociedad se fundamente sobre arena. Vemos la televisión que salen hombres corruptibles diciéndole a los jóvenes, sigue tus instintos. Si tú quieres ser gato, sé gato. Si tú quieres ser esto, todos te tienen que respetar, sé. Cambiando el orden natural de las cosas. Una sociedad fundada en la arena. Y luego vemos que nuestros jóvenes se mueven ya por instintos, ya no por la razón. Adoramos a héroes que si tienen una cantidad de promiscuidad sexual, esos son los mejores, y los que no, pues algo te falta. Cuando el sexo para Dios es lo más precioso. Ahora los jóvenes parecen animales. Se acuestan aquí, allá, allá, pum, vuelven. Sexo sin compromiso. Le han puesto hasta etiquetas. Sexo sin compromiso. Eso quiere decir, nos acostamos y si me dices tu nombre, mejor no me lo digas. Hemos creado una sociedad donde el matrimonio, el núcleo más importante, se deshace con solo una firma. ¿Cuántos de aquí luchan por su matrimonio para que dure años y años? Porque el matrimonio es trabajo. Pero no, ya no los queremos. Si lo deshacemos, lo deshacemos ya. Una sociedad basada en los fundamentos de la arena. Voy acabando, no se preocupen. Ya veo que estáis preocupados. Tenéis hambre. Cuando tenemos hijos, y lo digo yo, nos alegra cuando vienen a ver a nuestros hijos, los abuelos, ay, qué bonita la criatura, etcétera, etcétera. Pero luego cuando lloran en la noche, cuando no te dejan dormir, algunos cruzan, ¿cuándo empieza la guardería, madre mía? Ya los queremos sacar de casa, nos cansamos rápido. O los abuelos. Uy, este ya no produce, solo consume. Vamos a mandarlo al geriátrico. A ver qué hace ahí. Nos cansamos. Una sociedad basada en fundamentos de arena. Y viene Cristo y le dice, esto no es lo natural. Una sociedad tiene que estar fundada sobre qué, hermanos, sobre la roca. ¿Saben que cuando vino la pandemia nos trajo a nosotros un tema de conversación que no lo teníamos antes? ¿Qué tema era? A ver, decídmelo vosotros, mientras tomo un poco de agua. Pensando. Como convivencia familiar y sin paridad. ¿Qué dicen vosotros? Para los que están escuchando la grabación, estoy bebiendo agua, El tema que trajo la pandemia es la muerte. La muerte estaba ahí. Siempre ha estado ahí. Pero ahora la muerte era más cercana. Y teníamos a la ciencia que nos decíamos un día, ponte la mascarilla, al día siguiente, no te la pongas. Otros decían, haz esto. Luego decían, no, no hagas esto. Había una confusión. Y la muerte estaba a la conversación de todos. Y la gran pregunta que hacía la sociedad era, ¿habrá esperanza? ¿Habrá algo? Y no la había. Hubo un momento en que no la había. Salía los de la OMS, decía, las vacunas, bueno, tenemos a 30 laboratorios ahí buscando a ver si sale algo. Por mientras no hagáis nada, por favor, quedáis en casa. Y la esperanza de la humanidad estaba apagándose. Yo te digo una cosa. ¿Sabes en la Biblia de los 66 libros dónde aparece más la palabra esperanza? En el libro de Job. ¿Saben quién era Job? Job fue una persona que sufrió mucho, pero confió en Dios hasta el final. Una de las cosas que podemos dar gracias a la pandemia es que mucha gente se replanteó su fe y se fortaleció en algunos casos. Pero la verdad era que teníamos una sensación de que algo malo iba a pasar. Y yo te digo ahí, es muy raro, ¿no? Lo que suena ahí. Sí, pobrecita, esa cara. Yo te digo ahí, si has estado con esa sensación, es que no has conocido a Cristo. Porque Cristo era una persona que todo el tiempo daba esperanza. ¿A dónde iba? ¿Os acordáis cuando entró a Jericó? Había un ciego que nadie le hacía caso. Y se entera que Jesús iba a pasar por ahí y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús para y se acerca al ciego y lo salva y lo sana. ¿Os acordáis de la prédica anterior que hice? ¿Os acordáis de la mujer? Había una multitud y una mujer que tenía una enfermedad que le hacía inmunda a los demás. Toca a Jesús y Jesús dice, paren. Y va y se acerca a la mujer y lo cuida y la trata y le da esperanza. Le dices, yo he venido a salvar. ¿Os acordáis luego de la hija que estaba ya muerta y que todo el mundo decía, ya se acabó? Jesús que les dijo, no está muerta, está dormida, llevadme con ella. Porque Jesús siempre vino a dar esperanza a los que estamos aquí. Porque el fundamento de nuestra vida tiene que estar sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Es Cristo. Porque Él vino a darnos salvación. ¿Cuántos saben Juan 3:16? Y de memoria, ¿eh? Porque de tal manera, en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y Juan 3:17? Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él es la roca. Lo que tenemos ahora, como llamamos sociedad, con esos fundamentos que estamos viendo que cada día lo alteramos más y más, viene la tormenta. Y la tormenta es una crisis económica, una crisis política, o no una crisis que llames, una guerra. ¿Esa sociedad se sostendrá? ¿Va a tener los cimientos necesarios? ¿O el carácter de un hijo de Dios que está sobre la roca va a sobrevivir a la tormenta? Y aquí tengo la pregunta de reflexión, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, a Él. Mi pregunta, que vas a reflexionar toda esta semana, y espero que lo hagas, es la siguiente. Por fuera, todos sois hermosos, todos sois bonitos, algunos con unos peinados es más, mucho mejores que los míos. Por fuera veo puertas, ventanas, techos y paredes. Mi pregunta es, ¿y tus cimientos? ¿Y tus cimientos cómo son? Eso yo no lo puedo ver y el resto no lo ve. El único que ve eso es nuestro Señor. ¿Cómo están tus cimientos? Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, no nos acercamos a la religión, y aquí mucho ojo, no es la religión. Cristo es vida y vida en abundancia. Pablo, cuando tuvo su conversión en Corintios, dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una renovación total. Los cimientos cambian. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo que, si alguno está en Cristo, Pablo lo entendió. Pablo, antes se llamaba Saulo, era un traidor, un persecutor, un asesino. Ese Pablo, ahora dice, las cosas viejas, todo lo que hice atrás. Todo lo que me comporté atrás, atrás está. Ahora en Cristo son distintas. Vuelvo a preguntarte, ¿dónde está tu fundamento? Acabo. He escuchado como un alivio ahí. Acabo por fin. Ya era hora. Acabo diciendo que hay un episodio que me gustaría más adelante compartir con vosotros en una futura prédica, es cuando una mujer se adúltera y es llevada a un juicio. Y todos estaban listos para apedrear a la mujer. Todos, absolutamente todos. Se acerca a Jesús y dice una de las frases más espectaculares de la Biblia y dice, si alguno esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mejor dicho, lo que dijo Jesús es, si aún no tiene el fundamento bien fundamentado, si alguien está en la roca, que sea capaz de tener ese carácter, como dice la palabra de Dios, que dice, aquellos que escucharon y hacen lo que han escuchado, son como aquellos que han fundamentado en la roca, dice, si alguno tiene ese fundamento, puede tirarle una piedra. ¿Saben qué pasó? Pasó que todos estaban fundamentados en la arena. Porque quieras o no, incluido yo, todos a veces tenemos fundamentos de arena en nuestras vidas. Y termino diciendo lo que Carlos quería decir. Cuando Jesús terminó de hablar, escucha, cuando Jesús terminó de hablar, dice, todos se admiraban de su doctrina. No dice de sus enseñanzas, sino de su conjunto de enseñanzas, de su doctrina. Porque no había un hombre que hablase como él y no como los escribas. Aquellos que proclamaban tener la fe de su lado o que conocían a Dios de su lado, pues Jesús había venido a decir, no me vale, no me vale. Aquí hay algo claro, es el fundamento de tu vida. Tu vida está en juego. ¿Dónde vas a poner tu vida, el proyecto de tu vida? ¿En lo que es voluble o en lo que es sólido? Quisiera que todos se vayan siendo hombres prudentes. Es mi deseo. Sed prudentes. pero es algo personal. Cada uno de vosotros sabe en qué fundamento estaba esta vida. Amén. Nos ponemos de pie.